viento, yo levo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mí vive y me llena de su amor. Como las alas al viento, yo levo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mí vive y me llena de su amor.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12:39 de este viernes 29 de noviembre, bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
Porque creo en ti, Señor, porque pienso que...
Necesitamos tres programas para contar todo lo que ocurrió ayer, lo que ocurre hoy, lo que va a ocurrir mañana, lo que va a ocurrir pasado. Necesitamos la programación entera de COPE para nosotros.
Se encuentra perdido. Ayúdame.
Alejandro Gómez, que acaba de llegar también, como casi todo acaba de llegar, os explicamos, porque yo sé que mucho lo habéis notado. Buenas tardes, Ale.
Buenas tardes.
Hola, otra vez. Tu micro te tiene una manía horrorosa, el micro, niño. Sí, te quito. José Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tienes que hacer hoy del abuelo.
Hoy yo.
Sí, hoy tienes que hacer, acogió el sitio del abuelo. Y entonces te voy a preguntar, ¿tú cómo estás?
Yo estoy malamente, la verdad, porque el frío, estoy con el frío y estoy muy malamente.
Ahí te veo. Ahí, has cogido bien el sitio. Carmen Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
A ti te iba a decir que podía coger sitio del concejal que viene los fines. Pero tal como está el panorama político, te voy a eximir de esa responsabilidad. Está la cosa un poquito complicada.
Sí.
Bueno.
Cada cosa en su sitio.
Cada cosa en su sitio. Bueno, pues Alejandro, ahora sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, nada. No, Alejandro está que va y que viene, por el camino se entretiene. Bueno, que lo que he dicho, que tenemos por delante un programa en el que tenemos que contar muchas cosas. Lo más inmediato es que se está celebrando a esta hora, José Mari, los premios, la entrega de los premios Menina.
Efectivamente, Lebrija ha acogido la entrega de los premios Menina aquí en Lebrija, que es, recordamos que son unos galardones que se entregan para reconocer la lucha contra la violencia de género y que son otorgados por la delegación del gobierno.
Se están celebrando hasta ahora mismo la Sala de la Misericordia, correcto, con la presencia de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que ha estado aquí, Alejandro, y que no sé si
ahora.
Ahora. No sé qué ha dicho la... Porque, claro, había más medios... o sea, claro, viene la ministra el día después de que haya... ayer fue Ávalo, ¿no? Cuando
ayer,
se metió en el...
Pero
tuyo.
Es que allí, no solamente ayer fue lo de Ávalo, es que ayer fue también lo de los presupuestos, ¿no?
También. También. Y Coldo, o el otro.
Y Coldo también.
Es que, o sea, entonces, claro, había un interés inusitado por los premios. ¿Por los premios ninguno?
No.
Con los premios. Pero de qué bonito nos ha quedado la fachada donde va a salir la ministra hoy retratada, porque ha sido en el centro del flamenco con los ladrillos allí al lado. Qué bien, qué bonito. Cuéntame, ¿qué ha dicho la ministra del problema que tiene ahora mismo el partido o el gobierno?
No, pues bueno, ¿qué va a decir, no? O sea, de los 15, 16 minutos que ha durado la rueda de prensa, dos han sido de los premios.
Claro.
Y una vez que ha admitido preguntas, pues a cuchillo ya.
A cuchillo, nada. Estaba, me dice alguien.
Estaba claro, o sea, es que era bastante
obvio,
¿no? Que después de,
claro,
después del día de ayer, pues la expectación era
máxima. Es que me dice alguien, no sé si incluso con cierta inocencia, dice, es que está aquí hasta Telemadrid. Digo, hombre, Telemadrid, bueno, el primero que viene, ¿verdad? Uh-huh. Que te estamos hablando de Isabel Díaz Ayuso, habrá mandado a la cámara de corre, ve a ver lo que dice la ministra de la cárcel de Ávalos y todo eso. Bueno, pues, Alejandro, estábamos citados a las 11:30 de la mañana, ¿cierto?
Sí.
¿Y a qué hora estabais ustedes allí ya?
Nosotros a las 11:45 estábamos allí.
Eso es. O sea, no...
Ya, yo llegué casi para coger un sitito.
¿Qué dice él? Digo, hombre, de aquí a las 11:30. No, es que ya a las 10:00 ya había gente allí. O sea,
sí.
Que había un interés inusitado. También es verdad que salen pitando porque ahora son los informativos y todo eso y todo. Pero, y todo el mundo con la misma pregunta. Porque claro, hay que ver lo que vi. Cuando viene un ministro, una ministra, una personalidad, lo que se mueve, o sea, la cantidad de gente que trae, ¿no?
Es una personalidad pública, al fin y al cabo. Es una figura pública del gobierno que atrae a la gente, tanto de manera positiva como de manera negativa.
Totalmente. ¿Tú has visto alguna de negativa?
He visto alguna negativa, yendo para la Sala de la Misericordia.
Yo creo que casi la única, ¿no? Porque en la plaza ha sido bastante tranquilo.
Yo en la plaza no la he visto, la he visto cuando ha llegado al
centro. Sí, en la plaza ha atendido a unas cuantas personas y ha sido bastante, bastante tranquilo.
A personas anónimas, ¿no?
Sí, a eso me refiero, claro. Sí, a público que estaba.
Claro. Bueno, pues nada, María Jesús Montero, a la que es que estamos, Carmen estaba diciéndome, estaba yo comentando antes, digo, ¿a quién ha sido a la, bueno, a quién ha sido la única? Supongo que alguno más, pero vamos, ¿a quién ha sido la única que la ministra le ha dicho por su nombre?
A mí, claro, hombre.
Y le digo que nos quedamos aquí igual que ella, o sea,
sí, claro.
Nosotros hemos visto a esta ministra del derecho de revés cuando era consejera, cuando era secretaria provincial del partido, cuando era militante base, o sea, es que María Jesús Montero Lebrija ha venido 500 millones de veces,
muchísimo,
nos conoce de...
Muchísimo.
Pues igual que nos...
Y encima la han leído hasta la mano.
Claro, y encima la han leído hasta la mano. Ahí la estamos viendo saludando al delegado del gobierno, a Pedro Fernández. Viene además muy mimetizada con lo que es claro. Los premios Menina, pues viene del color de...
Hombre, esto es marketing puro y duro. Y entonces en el marketing se utiliza mucho el color, digamos, de la marca, ¿no?
Claro. Uh-huh. Ahí está ella posando con todos los premiados, con todas las autoridades, sobre todo con los premiados, porque toda esa gente que está ahí se ha distinguido por hacer algo importante. Mira, la Guardia Civil, a la que yo he conocido hoy, porque es hermana de una amiga. Y bueno, pues son gente que se distingue precisamente por su lucha contra la violencia de género y ella, digo yo, no tendría, es la única, como veis, que va a suelta de mano, sin abrigo ni nada.
Hombre, como está acostumbrada en Madrid a las bajas temperaturas.
Madre mía, sí, la
aquí
verdad.
Está estupenda aquí.
Pero bueno, tiene frío, ¿eh? Sí, se va frotando las manos.
Sí, en la rueda de prensa, cuando entró en ese patio interior del Centro del Flamenco, lo primero que dijo, que frío es aquí.
Hombre, claro, lógicamente.
Está acostumbrada a las calefacciones en todos los establecimientos a donde ella va, pues aquí es normal que tenga frío. Pero que se mira el mismo color de la blusa de Encarni.
Sí. Ahí estamos viendo, saludando al resto de la corporación lebrijana, las autoridades y bueno, pues la verdad es que independientemente de que te pueda gustar más o menos la política, o sea, la persona política... Ella en la cercanía gana mucho, es una persona muy simpática, muy entrante. Hay gente que le chirría mucho precisamente porque en su vocabulario, en su forma de hablar, es muy andaluza y a lo mejor a veces demasiado estridente para lo que cada uno considera. Pero en cualquier caso, a mí, como la conozco desde hace tantos años, pues la verdad es que es una señora que me cae bien. No estoy hablando desde el punto de vista político, que también, pero que estoy hablando desde el punto de vista personal.
Que es una persona que en la cercanía gana mucho.
Y yo quiero puntualizar, María, que tú has dicho, se le nota mucho a su forma de hablar el andaluz. Bueno, pero es que ella es andaluza, claro, que menos que se le note y que represente su tierra.
Claro que sí, que además ya sabéis que se dice, se habla, se comenta, se rumorea que puede ser la próxima candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía.
Lo va a hacer, seguramente.
Eso no está confirmado todavía.
No está confirmado, pero los mentideros...
Antonio, tráeme un vasito de agua para tomarme la pastilla, que mira cómo vengo un poquito hoy.
Estás perjudicada.
Estoy muy perjudicada, Carlos Bocho.
Y tú tienes mucho estrés. Tienes mucha actividad.
Más huye que te alcanzo siempre.
Más huye que te alcanzo.
Es que la verdad que cuando llega un fin de semana y tú dices, uy, qué bien un fin de semana, tú entre bodas, bautizo
BBC,
y comuniones.
La BBC y esta semana, en fin, lo tengo un poquito complicado, pero bueno, estoy ahí con una especie de...
Tú para lo de mañana estás preparada.
Para lo de mañana me voy a tomar un corticoide porque es que tengo una especie de alergia, que yo en mi vida he tenido alergia, pero bueno.
Disculpa. ¿Sí? Es oficial que María Jesús Montero es la...
Ah, sí, es la candidata. Sí,
hombre, yo mañana...
Desde julio es oficial.
Es que yo he estado escuchando las noticias porque ha habido ahora mucha programación en Canal Sur sobre el tema de los presupuestos de Andalucía y demás, y lo han dicho claramente. Entonces ahora cuando tú lo has puesto en duda también me ha venido la duda, digo, pero yo creo que en la tele de nuestra comunidad autónoma, la tele oficial, lo han dicho en varias ocasiones.
La de Juanma Moreno.
Queramos el color político se nota en los programas. Hombre, sí o sí, por lo menos en los dirigentes,
pero eso es normal,
de los programas.
Al fin y al cabo en las cadenas o en los canales que están financiados financiados por el Estado, siempre va a tener sesgo ideológico que del gobierno que toque. Sí.
Es así. Bueno, pues nada. Por eso me gusta, veo cosas de la primera, sobre todo en la programación de debate de un canal y de otro, porque hay que contrastar, ¿verdad? Claro.
Pues el pueblo estaba hoy un poquito revolucionado. Alejandro y yo hemos ido a desayunar a nuestro café y todo el mundo preguntándolo, ¿verdad, Alex?
Pues yo he venido a hablar de mi libro, ¿eh?
Ya lo sé, vamos a hablar de tu libro. Alejandro, una cosa, que cada vez que le hemos dicho y toda la gente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién viene? ¿Otra ministra? La gran mayoría, tírale un huevo, de verdad, ¿es verdad o no, Ale?
Sí, sí, la verdad.
Que somos gente educada.
Que somos gente educada, aunque José
María, ¿te gusta
algún
menos?
Alguien le ha chillado, que también.
Sí,
en el sueldo lo lleva la ministra. Que
pero
le
que,
diga,
somos gente educada.
Claro, gente educada nosotros, pero que a la que alguien le habrá gritado o lo que quiera, pues claro, eso está dentro del sueldo de la ministra, vamos.
Forma parte de su papel. Que aceptarlo.
Vale.
También existen muchas maneras también de mostrar tu descontento.
Claro, claro. Y una es votando y otra es pues chillándole cuando viene la ministra. Bueno, dejamos el tema aparte. Voy a dar el parte del abuelo.
¿Qué ha pasado?
Que está con gripe. No.
¡Anda! Pues...
Pero con gripe creo que se está muriendo. O sea...
Es que la gripe viene dura, ¿eh?
Sí.
O sea, que se está advirtiendo a la gente que se puede pasar la gripe aunque te hayan vacunado.
No, se han vacunado
porque la cepa va mutando. Va mutando. Pero, por supuesto, se recomienda que todo el mundo se vacune porque aunque pases la gripe, tu cuerpo va a estar más inmunizado. Es decir... Sin vacuna puedes tener peligro de muerte y con vacuna, pues...
Vale.
Bueno, claro, también pues, ha habido gente...
Espero que el abuelo no esté escuchando esto, porque si no se nos muere de aquí al lunes, también te lo digo, porque el abuelo está vacunado. Y ayer me llamó y me dijo, ¡Josia, que tengo la gripe! Digo, ¿abuelo, que te estás muriendo? Y dice, ¡a la gripe, Antonia, Eleni! Y yo, ese hombre podía hablar, digo, abuelo, te mando ahora mismo al 061. Y dice, no, vamos, te lo juro, exagerando, muriéndose.
¿Tú me estás diciendo que si el abuelo se está muriendo, esta ha sido su última caracola, como él decía?
Sí. Va a ser la última.
Va a llevar razón el abuelo.
Tomárselo a broma. Hombre, está pasando muy mal.
Muy mal, fatal. Hombre y tiene gripe.
No, pero además, si tú tuvieras gripe, lo que es gripe, un resfriado, mucha gente confunde el resfriado con
la gripe.
La gripe te da fiebre muy alta y muy mal cuerpo, ¿eh?
Bueno, pues ahora cuando hablemos con Carmen, que vamos a hablar de su libro, hablaremos del derbi también, Alejandro, porque resulta que tú, según tu teoría, el derbi se va a tener que jugar en el bien de Rocío. ¿Qué ha pasado? Que se le elecciona medio equipo a Cerra Ferrer, no estoy yo antigua, a Pellegrini y el otro medio equipo a Almeida.
Bueno, nosotros ya tenemos medio equipo lesionado.
Niño, ¿qué ha pasado?
¿El Antoniano?
Bueno, no, el Antoniano es el miércoles, que ahora es Sevilla Betis, dime.
Ah, vale.
Nosotros ya tenemos medio equipo lesionado, que esta semana se ha sumado otro más, que es Vargas.
Vaya por Dios.
O Suazo, no me acuerdo cuál de los dos. Bueno, creo que los dos están lesionados, de hecho.
Sí.
Suazo, pero Vargas también está tocado. Bueno, pues ayer en el partido del Betis, pues seleccionaron dos jugadores importantes como son Rabat e Isco.
¡Uy! ¡Madre mía, qué alegría!
Pero es que seleccionaron mutuamente, se pegaron una patada. Bueno,
Encanta, en serio. Isco lesionado, Isco no puede jugar, qué lástima. Venga.
Pues ya está.
No, ya está, pues entonces ya está. Hombre. Ahora luego hablamos cuando Carmen, que vamos a hablar del libro de Carmen. Y José María tiene que hablar de otra cosa y tenemos que hablar también de las ratas porque esto es otro problema del que vamos a hablar. Pero Carlos Caballero, ¿quiere dar ya el resultado para la porrita? Porque no vamos a sortear nada, no tenemos nada, no tenemos ni tiempo de hacer la porrita. Pero es que Juan Carlos Caballero me dijo ayer, provecho. Por cierto, me tocaron 15 euros en la primitiva.
Anda.
En la primitiva, no, en la lotería. 15 euros.
¿Es lo que te llevaste?
Tengo ya, te lo digo. Bueno, vamos a hablar de Navidad. Por ejemplo, mañana la zambomba del Bocho, lo quiero recordar. Tú vas a venir, ¿no?
Yo sí. Yo lo que no, me acabo de enterar.
José Marín, qué
no te sé la ironía.
Te acabo de enterar. Carmen,
yo no lo sabía tampoco, Mari.
No lo sabía, tú tienes un compromiso que no podemos hablar de eso, de lo que tenemos antes, no podemos hablar. Vamos a hablar de lo que tenemos después. Pero tú lo que tenías era un encargo que era hacer el cartel de la Navidad para este año. Desde aquí te felicito, lo dijimos ayer públicamente. Porque vaya, ahora lo vamos a ver, vaya cartel bonito, bueno, sobre todo cartel diferente.
Yo había puesto un cartel por aquí, pero no se ve. Estoy fijándome en la decoración del plató este y voy a ver dónde voy a colocar los carteles.
Cuéntame ese cartel.
Bueno, pues el cartel de la Navidad que me encargó, bueno, depositaron en mí la confianza y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Asociación de Belenistas por haber confiado en mí un poquito a ciega, bueno, entre comillas un poquito a ciega, porque de la Asociación de Belenistas, el presidente, nuestro compañero Manolo Naranjo, sí me conoce y sabía de lo que yo podía dar de sí a la hora de pintar el cartel, aunque os vuelvo a repetir e insistir en que yo no soy cartelista, simplemente soy una aficionada a la pintura, que es algo que siempre me ha apasionado y que me gusta muchísimo. Y el doble agradecimiento a la Asociación de Belenistas, porque esto ha supuesto el volver a coger, obligarme a coger un poquito, entre comillas, los pinceles que los tenía un poquito abandonados. Y dicho esto, el cartel pues representa un lugar lebrijano, que es la Casa de la Cultura, concretamente es el cartero real que recibe a los niños de los colegios y a todos los infantes que quieran asistir, estén en el colegio o no, allí en Lebrija, quiero decir. Y en este caso, bueno, pues es la cartero real y una de las niñas que visitaron el... Y además es familia mía. Mi sobrina nieta se llama Balma, por eso lo he titulado La Navidad de Balma. Y para aquellos que no entienden que el nombre sea Balma, les aclaro que, bueno, pues el nombre no es de un municipio que está en Castellón, la zona del Maestrazgo y del Bajo Aragón. Uh-huh. Digamos, está en el límite entre Castellón y Teruel. Uh-huh. ¿Vale? Ahí se disputan si es de Castellón o si es de Teruel, pero tienen una imagen, muchísima devoción, y de ahí viene el nombre de la niña.
El nombre de Balma. Me parece precioso el nombre de Balma, que no lo había oído en mi vida. Estamos acostumbrados a lo mejor sí a Nuestra Señora de Balme, por aquello de que tenemos el hospital y porque Balme, además la romería y todo eso. No había escuchado Balma, que además es con B, no es con V. Y bueno, yo lo que veo claro es que tú tienes claro los colores de la Navidad, sí, me parece también muy importante.
Yo tenía...
Y hay carteles que hemos visto, carteles que, digamos, se centran un poquito más en lo que es invierno, en los colores del invierno, cuando tú lo que has dado es darle luz,
claro,
y alegría.
Es que es, ¿no?, alegría. Yo quería representar la Navidad de mi infancia, transmitir la ilusión de los niños, también ese niño interior que tenemos los adultos, esa magia navideña que se convierte, pues, sobre todo en ilusión infantil y de los adultos, a través de ese niño interior que resurge en estos días. Y dentro de los colores, para mí siempre la Navidad son el rojo, el verde y el dorado. Son tres colores que están presentes en el cartel porque, considero que para mí, gusto, son los colores navideños por excelencia. Y, claro, yo no voy a hacer un cartel con el frío del invierno y demás porque, además, yo creo que la Navidad es algo cálido. Aunque haga frío, es algo cálido.
Cálido, total.
Totalmente, ¿no? Y por eso esos colores, la técnica es parte en acuarela y, bueno, una técnica mixta. Hay acuarela y hay acrílico, combinando, dos técnicas que utiliza el agua. Y técnicamente de eso, bueno, es lo que te estoy diciendo, acuarela y acrílico. Y después, en cuanto a la imagen, pues te digo que hice varios bocetos, yo hice varias ideas y al final me decidí por esto porque cuando yo hice uno, bueno, estaba representada la torre, está muy vista. Creo que al final la torre, está en la feria, está en todos lados y me resulta demasiado tópico, típico. Después hice otros dibujos también con otros lugares de Lebrija que no, y al final hice este a través de por una fotografía que yo tenía en casa, que la hice yo con mi móvil, en la visita que el año pasado en Navidad nos hizo Balma a la familia aquí a Lebrija. Y claro,
la teníamos por ahí la foto, ¿no?
Le pedí permiso a su madre y a su padre y me dijeron que sin problema, que podemos mostrar la foto. Esa es la foto original, de ahí es la foto inspiradora. Y cuando yo estaba haciendo este dibujo y haciendo los primeros trazos y demás, me surgió se me ponía una sonrisa en la cara. Digo, al final va a ser este el cartel, porque cuando lo terminé, cuando se me puso eso, la sonrisa en la cara, digo, pues esto es la ilusión que yo quería mostrar. Y bueno, eso que se ve ahí al lado es la urna donde los niños echaban las cartas. Y claro, me quedaba a mí en la pintura pues un tanto, ahí no se sabía muy bien qué era. Digo, aquí tengo que poner algo. Y digo, pues voy a poner un niño Jesús, que también debe de estar, ¿no? En una cosa dedicada a la Navidad, en un cartel dedicado a la Navidad, ¿no? Y bueno, pues son los elementos que están en el cartel.
Muy bien, pues me parece que ha quedado muy bonito. Creo que ha recibido muchísimas felicitaciones, ¿no?
La verdad que yo tenía un poquito de, digo, yo no sé si se va a entender. Digo, yo quiero mostrar Lebrija, y Lebrija, la Casa de la Cultura, pues ya ves, ¿no? Y luego, pues eso, mucha gente al parecer les está gustando, porque incluso me están llamando que los quieren, aún no lo tienen en sus comercios, pero claro, es que no dan abasto, ¿eh? Lo de la Asociación de Belenistas, están terminando el Belén de la Casa de la Cultura, están organizando todo el tema del pregón y del Heraldo Real, y son pocos, ¿eh? Son pocos, hay que echarle una mano en repartir carteles. Yo ya le he brindado mi ayuda, ¿no?, para repartir algunos. Y bueno, que me alegro mucho de que haya gustado. Lo que no llego a terminar de entender cuando me dicen, es diferente. Digo, ¿no es diferente por qué? Es que sí, como yo no soy cartelista.
Sí, ya, pero lo veo diferente. Yo también, lo primero que te dije, digo, me gusta por diferente, sí, también, ¿no? Porque se sale, pues, precisamente lo que tú has dicho. A lo mejor la torre es hay elementos muy recurrentes que tú has tirado de otros elementos, ¿no?
Mira lo que pasa con los carteles, que suelen salir de lo normal, de lo que estamos acostumbrados a ver, que al final son los que acaban recordándose.
Claro.
Quiero puntualizar una cosa que me parece muy, muy interesante con respecto al cartel. Cuando has mencionado lo del Niño Jesús, tanto en Alumbrados de Sevilla como en Madrid, que ya están encendidos, Sevilla se encendió hoy en Sevilla, han recuperado en muchos alumbrados de muchas calles los motivos religiosos, y hay gente que critica que vuelvan los motivos religiosos.
Pero es que la Navidad se celebra.
Digo, exactamente,
se celebra.
Digo, a la gente se le olvida que la Navidad es una festividad religiosa, y esto lo que hace es representar que se ha convertido en una festividad de puro consumismo.
Pues sí. Sí,
bueno, sí, sí. Carmen, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Me alegro mucho de que os haya gustado.
Lo vamos viendo.
Y ya estoy viendo yo aquí en el plató donde voy a poner algún...
Pues mira, lo para que se vea, para que se luzca. Claro, además luzca. Cuando lo decoremos de Navidad, que este año lo vamos a decorar de Navidad, de verdad.
Sí, ¿no?
Que lo vamos a decorar de Navidad. Sí, este año vamos a decorar de Navidad.
Un árbol
no sé, pero algo pondremos.
Venga.
Algo pondremos. Gracias, Carmen. Dile al siguiente invitado que pase, por favor.
Ahora mismo.
Eso es. Alejandro, volvemos. José Mari tenía que contarnos antes algo que vamos a hablar de ello, que digo que está la cosa... Julio, que te alcance, José Mari. ¿Qué tenemos que contar? Cuéntame.
Vale. Yo quiero ser muy breve, quiero dirigirme a los oyentes y espectadores de La Hora Primavera, porque desde en este curso en el que yo estoy ahora mismo, en tercero, estamos llevando a cabo una asignatura, un proyecto universitario en el que estamos creando una página web, la cual ya está creada, y donde en esta página web hemos decidido ofrecer información lo más contrastada, lo más veraz y a la vez cercana posible con respecto al acoso y el ciberacoso. Hemos decidido esta temática porque creemos que es un tema que sí, está en el debate social, pero que sin embargo tiene muy poca información y muy poco conocimiento a la hora de prevenir y actuar. Y cuando hemos establecido sinergias con fundaciones como Fundación MAFRE, AEPAE o Plataformas de Infancia, muchos nos ofrecen sus programas de actuación. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos programas de actuación, pues a lo mejor es un documento PDF de 60 páginas que yo considero que una persona que esté sufriendo de acoso o ciberacoso, o incluso sus propios padres que quieran buscar ayuda, no van a detenerse a leer un documento PDF de 60 páginas. Por lo que nosotros ofrecemos un medio que ofrece esta información, pero de manera instantánea, de la forma más resumida, de la forma más cercana posible, para que esta gente pueda, para que estas personas, perdón, puedan recurrir a esa ayuda de la manera más fácil posible. Estamos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en X y en Facebook. Nuestro proyecto se llama Banned Bullies. Es un proyecto, lo vamos a presentar en una gala final en el próximo mes de diciembre en la facultad, y nos hace mucha ilusión llegar hasta hasta la última fase. Y nada, todo el que quieras conocer un poco más sobre nuestra iniciativa, lo dicho, en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram y TikTok, Vanet Valleys.
Bueno, pues ahí queda dicho. Me parece interesantísimo lo que vais a hacer, lo que estáis haciendo, lo que, en fin, ese problema que tenemos y que tenemos que abordar de cualquier manera. Así que contado queda, contado dicho aquí en La Hora Primavera, en COPE Radio Lebrija. Alejandro, ¿qué me tienes que decir? Cuéntame.
Bueno, pues tenemos tres comentarios.
Tres comentarios.
Dos, son dos resultados para el derbi.
Pero que no vamos a hacer porritas, bueno, que no, que gente, me niego, que me
gente,
niego.
La gente se lanza.
Antonio, apunta, venga, el escribiente, espérate.
Y al que gane, ¿qué le damos?
Al que gane, pues depende, si gana el Sevilla, le
podemos dar el regalo.
Enfoca.
El que gane, el
si
que
gana el Betis, le damos eso. Y si gana el Sevilla, lo mismo tu madre le hace unos pechinitos, no sé.
¿Y no puede ser al revés?
No. No, José Mari, no te equivoques, José Mari. Venga,
mira,
Antonio,
ay. Te leo primero el comentario de Pepi Vázquez,
¿qué
que
dice?
Cuando estabas hablando del abuelo,
sí,
nos mandó un mensaje y nos dice: María, ten cuidado que el karma existe.
Onda.
Ella ha puesto calma, pero yo creo que te quiere decir karma.
Pepi, ¿qué quiere? Que me entre la gripe, que no me puede entrar la gripe, que no me, de aquí a febrero no me puede entrar la gripe.
Y luego.
Sí.
Y luego, tanto ella, Pepi Vázquez, como
sí,
Juan Carlos Caballero,
sí,
han dicho el mismo resultado.
Apunta, Pepi Vázquez y Juan Carlos Caballero, ¿qué han dicho?
1-2 para el Betis.
De verdad que poca gracia tenéis, Pepi. Y tú menos, Juan Carlos. Pepi Vázquez y Juan Carlos Caballero. 1-2 para el Betis. Hombre, si es 1-2 es para el Betis, también te lo voy a advertir. Claro. Juanichi Vargas.
¿Qué pasa?
Eso digo yo.
Hola.
¿Tú quieres dar un resultado?
Me da igual, que ganar Betis.
Pero vamos a ver, Juan, y si tú acá has venido aquí a hablar. Ahora, ¡ah, de rata! Mira, hombre, bien traído.
Vaya. Veníamos a ver lo del mosquito, pero si
no, no, es... no, bien traído, hablamos de ratas. No, sí, hablamos de ratas, que ya que estamos hablando del Betis, hombre.
Ah, claro, claro.
Me estáis exigiendo, como diría el opera, que me estáis hartando. ¿Qué ha dicho Hermoy, niño?
Hombre, Hermoy, ¿qué te va a esperar que el lunes? Si gana, claro.
No, él no ha dicho si gana. Él ha dicho que me va a estar esperando a Puerta Gallola.
Bueno, a Puerta Gallola.
No, sí, Hermoy. Pero le digo, bueno, voy.
Si yo para mí que el torero era el cojo mantecano.
El cojo va a venir, va a venir.
Que está en la foto con,
va a venir,
el curro.
Va a venir, el cojo manteca va a venir. Me ha dicho que viene el martes. El Cristóbal.
Cristobita.
Dice el martes. Digo esto porque se lleva todo el día tocando el tambo. Pero el Moy, o sea, no me ha dado la opción te espero si pierde tu equipo, no. Me ha dicho te espero el lunes. Ha venido arriba hoy, ¿no?
Qué valiente.
Y entonces,
¿no?,
le he dicho yo, ¿y si tengo yo que venir a verte?
Qué valiente.
Te aseguro, ¿no?, una cosa: si yo soy tengo que ir a verla, tú sabes que no va a venir, ¿no?
Hombre, pero eso claro, te lo diría ayer, que no sé qué sentido.
No, esto me lo ha dicho hoy. Mi hijo estaba adelante, tú también estaba adelante. ¿La ha dicho o no la ha dicho?
Sí, la ha dicho.
Eso es. ¿Y eso que dice que le falta medio equipo? Según ellos.
Yo hoy me iba a poner la camiseta de Sevilla.
Y no te la ha puesto. Se la va a reservar. Bueno, si no fuera por estos retretidos y otro de hambre, ¿qué vamos a hacer la vida? Porque claro, yo ya, estando a 28 de noviembre, digo yo lo mismo, el José Mari, la madre hace unos pechiñitos, ¿me comprende? Tu madre que está esperando la Pepi, en serio. La Pepi no hace pechiño, no.
Sí,
¿no?
Hombre, claro que lo hace.
Y las tortas de que estaban buenas, ¿no? Lo otro, las tejas, o sea, Pepi...
Ella en Navidad hace los pestiños y las tortas. Yo soy más de pestiño.
A mí me encanta. A mí también. Yo soy más de pestiño. O sea, yo tú de... ¿A ti qué te gusta más?
A mí me gusta todo.
¿A ti te gusta todo, Juan? Y sí, de verdad. Esto es un problema. O sea, nadie...
El niño hace tiempo, hace...
Oye, le han regalado ahora que tú dices lo del niño. El niño, que dime.
El niño hace unos años, 5 añitos, 6 añitos. Mamá, en pleno verano, mamá, unos dulcecitos que preparaba la abuela Pepi, que me los daba, que era así liadito, que no sé qué, y al final ya indagando nos dimos cuenta que eran pestiños, que había probado
qué
los pestiños,
bueno,
y se acordó de, con
bueno,
5 años se acordaba de los pestiños.
¿Tú has comido polvorones en verano?
Posiblemente.
No, yo sí los he comido porque nosotros veraneamos en Armuñeca y resulta que uno de nuestros amigos de Herrera, ¿verdad?, tiene una confitería industrial y hacían polvorones, claro, los polvorones en Herrera, en este país, eso empiezan a hacerlo en junio.
Claro.
Y nos llevaba polvorones todos los años. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, hombre, Juan el Plancha está aquí hoy, Juan el Plancha.
Y aunque no haya regalos,
sí,
voy a darle un resultado.
Juan, ¿no hace falta?
2-2.
Bueno.
Te lo apunto porque, ¿por qué? Adiós.
Hasta luego.
Escucha, ¿qué, Ale?
Juan Plancha.
Ale, mira, antes de hablar con Juan...
Hay un comentario que no entiendo de Pepi Vázquez, te lo voy a leer, ¿vale?
Sí,
porque lo mismo
sí,
me he perdido algo de lo que habéis hablado.
Sí.
Lo del Carmen es porque se ha alegrado de que se han lesionado los jugadores de Real Betis.
Sí, lo del karma, sí, me ha alegrado. Que no pasa nada, que nosotros no hace falta que se lesione ninguno de los vuestros, que nosotros ya somos malos de por sí mismos, ¿entiéndeme? Pero que si se lesiona alguno, oye, pues mejor. Que una cosita que os digo, antes de hablar, que me ha mandado Lucas Castro un mensaje, que me ha mandado una rosa también, que tú la puedes poner, Ale, porque me ha dicho Lucas: felicidades por tu homenaje de Barcas a Bocho con la zambomba de plata y con esta rosa, que lo paséis muy bien. Muchas gracias, Lucas, por contarnos, por felicitarme. Y luego te voy a decir una cosa, la rosa que él, bueno, si no te ha llegado ya, me la ha mandado, yo la tengo, Lucas. Estas mañanas, que me ha hecho mucha gracia porque cuando ha venido la ministra, venía también Amparo Rubiales. Amparo Rubiales, para la gente que tiene una edad como yo, es una histórica del Partido Socialista de la época de Felipe González. Y mi amiga Casti, que vive en Babia, porque mi amiga Casti vive en Babia, dice: ay, le digo, Casti, está ahí Amparo Rubiales, le dice, ah, sí. Dice, ella ha venido otra vez a Lebrija, ¿no? Digo, hombre, Casti, por favor, que esta mujer es de la época de Felipe González, que esta mujer lleva viniendo a Lebrija mínimo 40 años. O sea, porque ha sido mucho dentro del Partido Socialista, ha sido ministra, ha sido consejera, ha sido secretaria, igual que María Jesús Montero, pero con 20 años más. Es lo mismo que María Jesús Montero, pero con 20 años más. Y estaba la mujer aquí, y es que esa mujer era de la época de Felipe González. Imagínate si ha venido a Lebrija Amparo Rubiales un montón de veces. Bueno, vamos, que estáis muy liaditos con el tema derbi, que sus estáis viniendo arriba, que me están mandando aquí un mensaje. David, del taller Silo, ya no tengo más publicidad, fíjate lo que te digo, no lo digo. David, no lo digo, allí al lado del Origen Box. David, dice que 2-1 para Betis, estáis todo un poquito cagados, no tenéis... O sea, David, aclárate, 1-2 o 2-1, ¿qué quiere ponerle? Porque me ha puesto 2-1, pero no sé. Juanichi Vargas,
Y Ruiz.
Y Ruiz, por la parte que me toca a mí, escúchame. Porque los telégrafos son Ruiz.
Sí.
Eso.
Ruiz Cáceres.
Eso, igual que yo soy Ruiz, que soy otro Ruiz. Ah. El otro día estuve con los compañeros, estuvimos en un almuerzo de COPE de la provincia, y el compañero de Radio Utrera me dijo que Utrera estaba plagada de ratas. Y le digo, uy, qué novedad. O sea, ¿dónde no hay ratas? Juanichi, también te lo pregunto.
En el Polo Norte, por ejemplo, que quizás haya alguna por algún lado y en algún sitio de Zorraro. La rata, la ventaja que ha tenido este año, que ha venido un año muy bueno en todo. Llevamos en verano prácticamente desde el mes de abril, y hemos terminado el verano hace 4 días, como aquel que dijo. Entonces la proliferación ha sido muy, 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 muy buena y muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Que también estamos viendo ahora algunas más en el pueblo por culpa del mal tiempo que hemos tenido. La rata ha sido castigada ahora en el campo, y ¿qué es lo que hace? Porque se va a buscar una zona donde cubrirse al pueblo. A todo eso hay que sumarle también, a lo mejor por parte de no sé quién en Utrera, la falta de prevención.
Sí, dice que tiene un problema real, o sea, que me contó Alberto que era un problema grande, que tal, y yo le digo, hombre, Lebrija sé que también ha existido, pero...
En algunos puntos hay menos, yo soy de salir tempranito a andar, y es verdad que las veo cruzándose por delante mía, por donde vive Alejandro,
no me digas,
por toda la zona esa. Es verdad que tenemos el campo al lado y que es complicado un poco de hacer tratamientos ahí, pero bueno, que poquito a poco se hace. Yo el otro día tuve un tratamiento igual que parecido al de Alejandro, pero fue en una casa, y claro, lo que le dije al dueño, se te está colando por la puerta de la cochera, una puerta corredera, y se metía por el lado de la cochera. Es que han venido a fumigar, digo, a fumigar, como dice la gente, que no es fumigar, es derratizar. Vale, pero ¿qué te han hecho? No, pues no sé. Me tuve que ir a un imborná de la calle. Me fui a un imborná de la calle, el imborná estaba seco y se veía perfectamente por donde entraba y salía la rata, porque tenía los excrementos justo en toda la boca del tubo, en toda la boca de la tubería que va del alcantarillado hacia el imborná. Es tan sencillo como hacer las cosas bien, fijarte un poquito y poner un poquito de veneno donde hay que ponerlo, no a lo loco ni por todos lados, sino
claro,
donde hay que ponerlo.
Pero eso lo sabes tú. Tú sabes, José Mari, que tuvimos una crisis con una rata en casa de Alejandro. Tú eso no,
sí,
lo sabes. Pero,
sí, sí,
te llegó la información, ¿no?
Sí.
O sea, no crisis, yo no entro más en la casa. O sea, yo ya te lo digo ya. O sea, yo entendí a la novia perfectamente. O sea, es que la chiquilla, creo que no sé si no entró o llegó a entrar o entró, pero no pasaba de una parte. O sea, ¿cómo fue aquello, Ale? Porque aquello, ¿cómo fue? Cuéntame, que es que yo, a mí me entra un chungo de los malos.
Bueno, pues esto fue un...
¿Un puente?
Un puente, exactamente, un puente. Creo que era además el sábado, que el lunes era fiesta. Uh-huh. Y nada, pues el sábado o el domingo, creo, haciendo el desayuno por la mañana, que abrimos un cajón. Obviamente. Que abro yo un cajón y yo, mira, esto es lo que hace el cerebro, ¿no? Lo que hace el cerebro. Yo veo algo moverse y lo cierro del tirón. Y digo yo, y le digo a Ana, yo creo que he visto una rata. Y digo, creo. Pero claro, bueno, pues la dejamos ahí y nos fuimos a desayunar. Yo no desayuné.
Obviamente.
Yo no desayuné. Y ahora yo ya pensando, a ver si no he visto una rata y he visto otra cosa y me estoy asustando más de la cuenta. A ver si era una lagartija o lo que sea, no sé qué, porque ya nada más que vi la cola. Oh, total, sí. Que volvimos a entrar en la cocina y ya vimos detrás de la puerta caca de rata. Y digo, pues una rata.
Bueno, y ahora yo te hago una pregunta, porque eso se lo he preguntado yo a Juan y si me va a contestar. ¿Cómo sabes tú que era caca de rata y no era caca de... No,
hombre, sé. ¿De qué va a hacer la caca?
No sé, te pregunto.
Mira, de lagartija sé que no es, porque sé cómo es la caca de lagartija. Porque tengo una lagartija en mi cochera, que la tengo allí, de mascota.
La tengo de mascota.
Y aquí hay otra, en la radio.
Mira, niño, dejarse ya de no recordarme ya lo de que tenemos una lagartija en la radio, que yo ya lo sé y me dejáis sola. Pero aquí todos los mediodías.
¿Cuánto tiempo lleva la radio?
La lagartija está, es un lagarto, la lagartija.
un lagarto.
Antonio.
Se le escucha, o sea, se le ve respirar.
Hombre, Antonio, es que la lagartija no es una. Es que nos estamos riendo, a mí no me hace ninguna gracia, o sea, es que no estoy hablando. Juan, ¿y sí?
¿Qué?
Que la lagartija es un lagarto, o sea, la lagartija.
No, no lo creo.
¿Eh?
No me lo creo.
Alejandro, ¿cómo es la lagartija? La lagartija le está. Esta gente, yo creo que le ponen de comer todos los días y la lagartija es un lagarto. Y yo, otra cosa no, pero yo soy una persona muy miedosa. A mí no me gusta la naturaleza. ¿Qué queréis que os diga? Yo no nací para campo. Yo nací. No, en serio.
Alejandro cerró el cajón y a mí sí. Me hizo el mismo movimiento que le hizo Alejandro, me lo hizo a mí. Yo no cerré el cajón. ¿A qué no, Alejandro?
Vale, pero ahora te voy a decir una cosa. Es que una cosa, aquí. Marisco recio, o sea, el mar a mejor precio. Sí. Porque Alejandro me llama, me cuenta la película, no sé qué, dice, voy a ir a Jerez a comprar, porque era día de fiesta, todo cerrado.
Domingo, ¿no? Domingo.
Solamente estaría abierto en todo caso algún hipermercado, no sé qué. Digo, quieto que voy a llamar a Marisco recio, al mar a mejor precio. Voy a llamar a Juan Ishi Varga, que. Y lo llamo a Juan Ishi, es que a mí lo que más gracia me hace de todo, que yo lo llamo, que también te agradezco mucho, porque era domingo. Bueno. Era domingo, todo esto, el hombre viene y tal. Y entonces Juan Ishi te explica por dónde ha entrado la rata. Y le digo yo, pero vamos a ver, Juan Ishi tenía una cámara allí para saber por dónde ha entrado. Pero vamos a ver, Juan Ishi, en serio.
Pero es lógica.
Pero porque es lógica. Rata sí está todo abierto, puede entrar por cualquier lado.
Bueno, está todo abierto, ¿no? Lo único que tenía abierto era la parte trasera que da al patio y encima claro. Dos gatos y encima pienso de gato. Lo más normal es que la rata entrara pasando posiblemente de casa en casa y donde viera que había o le llegó olor de que por allí podía haber algún tipo de alimento. Y que pudiera entrar, entró. Y es verdad que tuvo la cara tan dura y la tan poquísima vergüenza que se metió donde había gato. Porque tenía dos gatos. Yo sí, sé, sí, verdad, sí, que sí. Los dos gatitos tuyos como si fueran dos peluchitos.
Sí.
Que eso no le mete. Eso no hace nada. Pero un poquito de lógica. ¿Tú sueles tener esto abierto para que los gatos entren y salgan? Sí. Pues por aquí te han entrado, Alejandro. O se ha metido por la ventana o se ha metido por la puerta que estaba justo al lado.
No. Pero es que me hizo mucha gracia porque dice, no, él sabe por dónde ha entrado, ha entrado por tal sitio, él ha puesto claro. Veneno en tal sitio, no en claro. Toda la... Pues claro, lo normal es que nosotros, como yo te dije, tú me dijiste, le digo, es que dice que van a ir a comprar, ahora le va a poner veneno por toda la casa, que eso es un peligro, que tal y cual. No, él viene como el CSI, inspecciona como el CSI, hace así.
Claro.
Y dice, aquí y aquí. Yo me quedé muerta, o sea, es que lo que desconocemos
el ser humano. Yo no esperaba que hubiera estado en el cajón. Si hubiera estado en el cajón... A lo mejor un proceso de otra manera, porque entonces me pongo unos guantes de los que yo tengo.
¿Pero tú abriste el cajón y estaba allí la rata?
Claro, la rata pegó un repullo para arriba que no vea cuando abría el cajón. Y ya claro. Lo que hice fue dejar el cajón abierto. Empecé a desmontar cajones, vi que por detrás había caído algo y se estaba la carencia de la rata era que se estaba comiendo un polvorón.
Digo...
¿En serio, Ale? ¿Qué hacías tú con un polvorón?
Un polvorón que se habría quedado en ese cajón.
Los polvorones, que ni me gustan los polvorones.
Pues en ese cajón se habría quedado ese polvorón ahí, olvidado de
pero
las cosas
que pasan.
Pero vamos
a ver, ¿la rata comen dulce?
La rata le gusta a todos.
¿Sí?
La rata como es lo que pega.
¿En pille.
Serio?
Lo que pille.
No lo
mira,
sabía.
Es que dio la casualidad de que el... Yo no lo sabía, o sea, yo no me pongo a pensar en eso cuando yo guardo las cosas en la cocina, ¿no? O cuando guardaba yo las cosas en la cocina. Los únicos sitios donde yo guardo comida, la rata no podía acceder.
Claro.
Estaba todo tapado. Y el único sitio donde había comida era una bolsa que había dos polvorones y estaba guardada en el cajón ese. Pues ahí estaba la rata.
¿Ya está?
hinchándose de polvorón.
Ya está, pero que tú llegaste como el CSI. ¿Usted ha visto la policía cuando llega y dice quieto que has quien fumado? ¿Por qué? ¿No?
Claro,
sí.
Claro, claro.
Pues él llegó igual como el CSI y dijo aquí. Y va a caer. O sea,
es que Mari, o sea, tiene que observar la escena del crimen, ¿no? Tú tienes claro, que ver por dónde ha podido entrar. Esto ha podido entrar por el alcantarillado. Complicado.
¿Por qué?
Porque esas casas tienen una arqueta sifónica y es muy raro que la rata pase esa arqueta sifónica. No se va a complicar. La rata busca lo más fácil posible. La tejoleta del patio, la cazoleta del patio, no se ha visto levantar ni habéis visto nada raro.
No.
No, pues ya está puesto, ha venido saltando. Además, hacía poco tiempo que había llovido, que había caído las primeras aguas. Claro, sí. Estamos pegados al campo. Tenemos enfrente una explanada, enfrente de la casa de Alejandro, hay una explanada grandísima. De donde venga, de donde no venga, viene de fuera. ¿Por dónde está colado? Pues por aquí detrás. Ha ido buscando casa en casa. ¿Y cuál es la que ha visto la puerta abierta? La de Alejandro, pues aquí me meto.
¿Dónde encontró los polvorones?
Está claro, claro. Eso es...
Y fue pícara, porque se fue para los polvorones, para el paquetillo de patata que había detrás. No, no le gusta.
Con dos gatos de por medio.
Le gusta más lo dulce que lo salado a la rata, ¿no?
Sí, era un poquito... Eso.
Con dos gatos de por medio.
Pero gustarle que...
Eso digo yo, tus gatos que están agarrotados.
Mira,
¿no?
Mis gatos...
¿Como Garfield?
No, qué va. Mis gatos, cuando entra algo en el patio... A ver, a algo me refiero... Pues la rata pues no la verían o lo que fuera, pero los insectos los cazan todos. Porque además luego lo meten para dentro de la casa. Están en el patio. Yo de hecho la última vez vi a mi gato corriendo para el patio y lo veo meterse debajo de una silla del patio y digo, está cogiendo algo. Y efectivamente estaba cogiendo algo y del tirón corriendo para dentro de la casa con el bicho. Y digo yo,
¿Y qué era un bicho?
¿Era un grillo o algo así?
Es que pasa una cosa, las ratas más agresivas incluso que un ratón.
Nos dicen por aquí también una cosa, dice, sobre lo que estáis hablando es un problema darle de comer a los gatos. Las ratas salen al olor del pienso y los gatos pierden su instinto de cazadores.
Es verdad.
O sea, que a los gatos hay que dejarlo con un poquito, pero esta gente, el gato come mejor que él, ya te lo digo yo. Los gatos comen mejores que ellos, es verdad, sí, y pierden el instinto. Dime.
Que se dedica a darle de comer a los gatos callejeros.
Sí, hombre, claro que hay muchos. Sí. Pero es verdad lo que nos ha puesto aquí esta persona, el gato pierde el instinto, ¿no?
Claro, tiene la barriga llena, ¿para qué voy a cazar?
Alejandro deja con un poquito de hambre a los gatos y
al contrario, lo que hacen es proliferar, por no decir otra palabra más fuerte. Y tuvieras que el abuelo lo diría.
Sí, claro. Pero
tienen buena alimentación.
La vida se hace camino.
Exactamente.
Claro. La cosa es, Alejandro, el problema se resolvió, le tuviste que dar la vuelta a la cocina entera, claro. Porque claro, la rata se fue muriendo de a poquito, ¿no?
Sí.
La rata no se muere del tiro.
Ese tipo de veneno ya han desaparecido ya hace años.
Vale.
Son venenos anticoagulantes y depende de... Son venenos anticoagulantes, no, son venenos fuertes. Tienen una composición del 0,5, una cosa así. Normalmente lo que venden en el mercado es 0,29. Estamos hablando casi del doble. Entonces, con muy poca cantidad, la rata muere. ¿Qué es lo que pasa? Que también depende del organismo de la rata. De lo que la rata se menee. Ande, corra, suba más, suba menos. Hay veces que la rata hace la ingesta de veneno hoy y mañana está ya con las patas para arriba. Otras veces tarda más, pero es porque se menea poco debajo de los muebles o se queda un poco más achancada y ya su organismo no produce lo que debe de producir para que ese anticoagulante haga de los suyos.
Bueno, después de eso, Alejandro, no hemos tenido vuelta a tener ningún problema, ¿no?
¿Entráis en la cocina con
normalidad o cerráis la puerta siempre?
No, ahora la cerramos siempre.
Yo la cerraría, o sea, creo que la puerta...
Yo te conté aquí la historia que vi yo de la cadena alimenticia, ¿no? En el callejón de aquí.
Hace un montón de años.
Las palomas se ponen... Ahí hay palomas y algunas se ponen malas y bajan y ya no pueden volar. Y más de una vez me he encontrado una paloma por ahí corriendo. Una vez me encontré una rata pegándole el bocado a la paloma.
A la paloma.
Y atrás un gato así.
Preparado,
diciendo, me da igual quién va a caer, pero yo me como al otro.
Bueno, contado todo esto y dicho todo esto, ayer me picó un mosquito.
Bueno, ¿y qué?
Que estamos en noviembre y hace frío. Cuéntame, ¿no? ¿Por qué me picó el mosquito aquí?
Porque tiene la sangre muy dulce. Eso decía mi abuelo.
Te voy a decir una cosa. Tiene que haber... La explicación. O sea, científicamente hay una explicación por la que hay personas que... El mosquito viene para mí. Y mi madre se sentaba conmigo en la puerta y yo le decía a mi madre, mamá, no puedo, me voy, que es que me están picando. Y mi madre dice, A mí no me pica ninguno. Mi amiga Cristobalina, a mí no me pica ninguno. A mí me pican todos.
Monóxido
de carbono.
Lo que desprendemos.
¿Y cómo lo combatimos? Cuéntame.
AUTAN.
AUTAN, el AUTAN cerré de miento la cara. Vamos, tú en la feria, cuando hubo la de la feria de los mosquitos, yo me tuve que ir.
Yo soy igual que tú con los mosquitos, pero a mí la feria no me han perjudicado mucho.
Esta feria no.
La feria de los mosquitos.
Aquel año nos pilló a contrapié, bien por falta de experiencia, por falta de previsión, o fue algo imposible, porque es que 3 días antes, te voy a decir cómo fue, llueve un domingo y el viernes o el jueves habíamos pasado con la inspección por allí, llueve el domingo llueve, la proliferación del mosquito desde que pone el huevo hasta que nace son 5 días, nos metemos ya en el miércoles jueves, me llaman por parte de la inspección, por parte del ayuntamiento, vamos a fumigar. Venga, vamos a fumigar, pero claro, ¿cómo fumigamos ya con las casetas montadas? El viernes, sábado y domingo ya estaban allí las barbacoas, de hecho, ¿cómo lo hacemos? Se fumigan los perímetros, claro, al lado tenemos un algodonal, el algodonal que está allí pasando la vía del tren, o la antigua vía del tren, no para de soltar mosquito, y aquel año fue bastante complicado. Este año, es verdad que no ha llovido, pero... Es verdad que también hemos tenido muchísima más previsión que aquel año. Y más experiencia, por supuesto que sí. Con eso solucionamos un poco el problema. Nos quedamos sin mosquito aproximadamente el miércoles, jueves de feria, ya no hubo mosquito. Hubo mosquito los primeros días, pero claro, ¿cómo te metes a fumigar un producto que necesita 12 horas de plazo de seguridad en medio de una feria para que alguien se intoxique o zarpique las casetas? Verá, este año no, este año ha sido, este año, el año pasado no lo cogí yo. Este año que sí lo he cogido, hemos ido ya un poquito más a tiro hecho. Un poquito
la
más
pregunta es, ¿cómo estamos ahora? Cuéntame, porque...
Ya hemos terminado.
Venga, ya hemos terminado.
Hemos terminado.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que ya podemos estar tranquilos?
Ya podéis estar tranquilos, aunque a ti te haya picado
un
mosquito.
A mí me picó anoche.
Vale.
Sí.
Ya hemos terminado.
Sí.
Vale, se estaban haciendo por parte, en el contrato eran... Bueno, el contrato lo empezamos en marzo, que normalmente se suele empezar en mayo. Nosotros, Ayuntamiento de Lebrija me dijo que empezáramos en marzo. Empezamos en marzo, eran 2 fumigaciones para adultos y una fumigación, un tratamiento larvicida en invernales y sitios donde había aguas estancadas. Así hemos estado hasta el lunes pasado, que fue el último día que fumigamos San Benito y algunos parques y jardines. Dependiendo un poco, yo iba, me daba una vuelta, digo, hay, no hay. Pero claro, el mosquito es muy hijo de la gran puti, porque el mosquito, en la marisma siempre hay mosquito, estamos rodeados de marisma. El mosquito es duro de matar. Y más con las temperaturas que tenemos. Lo que tú has dicho, hace frío y hay mosquito. El mosquito necesita 20 días de frío como hoy, por ejemplo, 30 días de frío para empezar a matarlo. Es verdad que está un poco ya más atontado por los días de frío que han venido, pero el mosquito necesita muchísimo más frío para poder terminar con él.
Un paréntesis aquí lo del mosquito y ya seguimos con lo del mosquito. Dice, también salen las ratas cuando se tira arroz en las bodas. Cada vez que hay una boda, la misericordia, echaban arroz, se veían las ratas salir por el saneamiento. No sé si...
Puede ser.
Que puede ser.
Yo no llevo el control de roedores ni de plaga en el núcleo urbano de Lebrija. Llevo trebujena y algunas veces también salen, pero claro,
sí.
Te vuelvo a decir lo mismo. Ahora con los mostos. Con los mostos ha habido en trebujena ahora algunos más. ¿Por qué? Porque se menean botas que llevan un año entera. Sin tocarse, se menean botas, se empiezan a limpiar los tabancos, las bodegas, para echar, o cuando empieza la viña y también ahora con los mostos también. Entonces, quiera o no quiera, lo que está detrás metido de esa bota que lleva allí un año sin moverse o 10 meses sin moverse, al final sale. De Lebrija no te puedo hablar. De Lebrija sé casos particulares. El del Ale, el del otro día del chaval. Uh-huh. No sé cuál es el protocolo que siguen en Lebrija para mantener la rata un poco a raya, si va por zona, si va entero, no lo sé.
Vale. Has dicho, hemos terminado ayer de tema de los mosquitos. Tradúceme lo que significa, qué va a significar. O sea, lo que hacéis, cuál es el... A ver si encuentro yo la palabra. El objetivo está claro, pero desde luego, ¿cómo lo notamos la población? Era la cosa.
La población lo habéis podido notar este año y de manera bastante notable, porque habéis visto muchos mosquitos este verano, por ejemplo, y este último tramo de lo que llevamos, de este trimestre, septiembre, octubre, noviembre. Habéis visto muchos mosquitos. No decirme, es que en mi casa había muchos mosquitos. En tu casa había muchos mosquitos porque a lo mejor hay otro problema y después entro en detalle. Hubo mosquito a principios de abril, que me puse ahí enfrente de la Herbie y creo que fue Viernes Santo y o Jueves Santo, Virgen del Castillo, que estaba pasando, y es verdad que digo, joder, aquí está pasando algo. Que es lo que hice el mismo Sábado Santo, no me acuerdo, creo que fue el sábado o el domingo de Resurrección. Vi eso, volé el dron por las azoteas, y en alguna de que otra azotea había esportones grandes con agua. ¿Qué es lo que pasa? Que al final o te encuentras a lo mejor en algunos sitios que hay un depósito de estos de agua Duralita roto. Al final el mosquito no es tonto, el mosquito va a poner ahí el huevo. ¿Con eso cómo luchamos? Pues venga, pues vamos a fumigar lo que podamos. Invernales han estado súper tratados. Me compré el patín para los invernales porque si no se me van a poner las piernas que ni Carl Luis. Ha estado muchísimo más controlado. De hecho, yo creo que la población habrá visto que es normal que haya mosquitos, y depende en qué zona a lo mejor hay más o hay menos, porque en la zona que está más cerca de la marisma o tienen algún tipo de aguas estancadas o un arroyo, un canal, es normal que haya algunos más que en otro sitio.
Me estoy acordando de hace 2 años, la feria.
Claro, sí, esa sí. Es la que estamos, de esa es la que hemos hablado, sí, claro, sí. Claro.
Porque yo me acuerdo que la gente nos pedía
AUCAN,
pero
que se acabó. Acabó en todas las farmacias, claro. Y en los supermercados, claro, y en claro. Todo, claro.
Es que ese año es lo que te
bueno,
digo.
Yo desde entonces estoy tan traumatizada con eso que yo llego a la feria y en mi taquilla de la feria tengo un repelente de mosquitos. Claro. Porque estoy traumatizada. O sea, yo porque como a mí me pican todo, entonces yo para mí era, o sea, y yo no me falta.
En cambio este año yo no he estado en la feria, pero sí que es verdad que hablé con Tere Serrano, hablé con Juanma. Yo no estaba en la feria, yo estaba en Huelva. Yo tenía en Huelva, yo me llevé un bote de repelente, en el coche está sin estrenar. Tanto para Lebrija, porque sí, el niño sí. Iba a entrenar, digo, en el polideportivo puede que haya eso. Y es que el mosquito no tenemos que dar cuenta que lleva aquí desde los dinosaurios o antes. Nosotros no podemos exterminar una especie que a lo mejor para nosotros es una putada, pero para otras especies es beneficiosa. Es complicado. Es más, se está tratando con un producto que es una bacteria, un Bacillus thuringiensis que se llama, ¿vale? No, pero incluso esa bacteria llega a hacer daño si se hace más tratamiento de lo que suele mandar al laboratorio, que creo que son 6 o 8 al año. Más de eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es verdad que te puedes cargar toda una especie entera. No creo que sea el caso, porque el mosquito, la proliferación del mosquito está por todo el mundo entero, menos en la Antártida y en algún sitio donde haya mucho frío. Pero sí que es verdad que incluso por la autoridad sanitaria tampoco quieren terminar con él. Ventajas de este año. El año pasado creo que hubo no sé cuántos casos de 22 personas infectadas con un virus del Nilo, si mal no recuerdo, en toda la zona de Sevilla. Este año no había ninguno. Proliferación del mosquito y circulación del mosquito, el Lebrija no hemos tenido, solo hemos tenido, bueno, hemos tenido el Lebrija, pero porque el término municipal termina casi colindando con Las Cabezas, prácticamente a la altura del arroyo del Salao, ahí hubo circulación de virus del Nilo, pero por mosquitos. No ha habido aves contagiadas, no ha habido animales contagiados, ni personas tampoco. Eso, con eso es con lo que no tenemos que quedar.
Sí, está claro que sí. Bueno, pues se ha acabado ya, eso es una buena noticia. Y esta pregunta ya te la he hecho 20 veces, pero te la voy a volver a hacer, pero antes se la voy a hacer al personal. Venga. José Mari, ¿qué pican, los mosquitos o las mosquitas?
Las mosquitas.
Vale. Alejandro, ¿qué pican, los mosquitos o las mosquitas?
Pues no lo sé. No me acuerdo ya. Yo me acuerdo que lo hablamos, pero no me acuerdo.
La acabo de buscar. pero de antes.
La ha googleado.
Porque me ha dado por preguntar qué
al
función...
Al ChatGPT, que todo el mundo le pregunta menos yo. Todo el mundo le pregunta al ChatGPT.
¿Qué función en la naturaleza tiene el mosquito?
Sí.
Y el mismo ChatGPT dice, hombre, aunque sea una molestia, pues sirve como alimento a aves, murciélagos, peces, anfibios, arañas.
Todos me sobran.
Claro, pero... Ya, son importantes. Y algunos dicen que polinizan y todo.
Sí.
Claro.
Así ¿qué que pican?
No se puede...
La mosquita. La siguiente pregunta era, ¿cómo sabéis ustedes que es un mosquito o una mosquita? Venga, ahora en serio.
Porque pica.
Porque pica, ¿no? Porque no hay otra manera, ¿no?
Y hay más.
Hombre.
¿En serio?
Hija de mi alma, de mi corazón.
No, hijo de mi alma, te digo yo.
Por las antenitas.
¿Que tú vas a ver que es un mosquito o una mosquita más que con verlo?
Yo directamente lo mato. Ay, yo me da igual lo que sea.
Vale.
Pero por las antenitas se diferencia.
Pero,
¿cuál es la mosquita? ¿Cuál es el mosquito? El mosquito tiene las antenitas.
Pero tú ves tanto como para ver las antenitas a la mosquita.
La gafa o la lupa o lo que
tú
sea.
Tú primero le miras las antenitas y después le das el babuchazo.
Claro. Sí, no, el babuchazo se lo voy a dar de todas maneras.
Por eso,
Mari,
te digo.
Pero tú en serio distingues un mono.
No.
Pero porque
a primera vista no lo distingues, te hace falta la lupa.
¿Y por qué pican las mosquitas?
Pues exactamente, hasta ahí no he llegado. Todavía la biología todavía no ha hecho nada.
No ha hecho nada.
Los machos son los que polinizan. Las mosquitas, por lo visto, no. Así que por ahí tiene que ir la cosa. No sé, no lo sé.
Aviso a navegantes. Cuidadito con... Lo vuelvo a repetir.
Sí,
cuidadito no. Mucho cuidado con el avispón oriental.
¿Esto qué es?
Que pica la reina, el rey...
Mira, ya me está picando. ¿Qué, ¿el que ha dicho? ¿El qué?
Avispón oriental.
¿Y eso qué? No me vaya ahora.
Eso es como un toro de Miura con alas.
Pero eso con... O sea, niño, búscalo por la foto, que ya me ha puesto nerviosa. Venga.
¿Puedes repetir el...?
Avispón oriental.
Avispón oriental, que viene de Oriente, entiendo.
Vespa orientalis. Cuidadito, ¿eh?
Pero que está aquí, que ha venido de
que
dónde.
Está aquí,
pero es que la ha traído.
Está aquí ya desde hace tiempo, porque ha venido. Igual que la velutina en Galicia, que dice no está invadiendo el avispón oriental.
Sí, esto es como lo de la gripe aviar, niño, que estaba en no sé dónde y ha venido volando. Y no sé si tenéis gallina en casa, porque el que tenga gallina, por favor, que las vaya conservando, que tiene ahí un
tesoro.
Están
confinadas, ¿no?
Bueno, pero es que la gente que tiene gallina en su casa es que de verdad se van a hacer de oro, porque tú no sabes cómo están ya los huevos en los supermercados. Súper carísimo, vamos. Entonces, todo eso viene porque yo es que nunca me creo... que las aves puedan, ¿cómo se dice la palabra? Volar tanto, o sea, tantos kilómetros. Y sí, vuelan tantos kilómetros. Vienen de...
El virus del Nilo viene... No, claro, exactamente. Pero lo transportan las aves, ya
claro,
te lo he explicado otras veces.
Sí, sí,
pero
¿cómo yo me puedo creer que venga una ave de miles de kilómetros?
De África, del Nilo, de Egipto, que está en los medios de África. Pues viene.
Alejandro, ¿lo tenemos ya? ¿En serio?
Sí.
Tiene que poner una langosta, chiquillo.
Pues intenta de poner tamaño, Alejandro. ¿Eh? Que creo que es 2,6. La reina creo que es 2,6. La reina viene a hacer como un video gordo, aproximadamente.
¿En serio? ¿Eh?
La reina viene a hacer como un video gordo, aproximadamente.
Un bicho curioso.
Ayer tuve en la cabeza una intervención.
Yo soy muy hipocondríaca. Yo no soy hipocondríaca, pero a mí bichos me dan miedo todo.
Pues la picadura es multiplícala por 4 de una avispa normal. Por 4 de una avispa normal, multiplica la picadura de una avispa.
Juan, ¿y sí? ¿Por qué ha venido eso aquí? ¿Y ahora qué pasa?
Pues ahora que le está gustando comer abejas, comer avispas normales, los tabarritos estos pequeñitos que hay, le gusta el tomate, le gusta la uva, le gusta un poquito de todo.
No compro ni tomate ni uva. No. O sea, te lo digo ya. O sea, es que a mí me da mucho miedo, es que es verdad que mira, yo el otro día, y se lo estaba enseñando a él antes, que...
más, es que lo que encuentro para compararlo es un poco más del doble que una avispa común.
Más. La reina viene a ser casi...
Es que la reina,
claro,
como
la reina era, gordo. La reina era más grande que...
Eso, sí, mira.
Mira, la avispa autóctona. Mira.
La avispa está más pequeñita, la avispa común.
Sí.
La de abajo a la derecha es el avispón oriental, que tiene al lado la avispa asiática.
Sí. Esta es la velutina, la que está justo al lado del oriental, ¿vale? Sí. Y lo de arriba es el avispón europeo. Sí. Eso es...
Para la gente de la radio, viaje de grande. Ya está,
no hay eso. Para la gente de la radio, un viaje de grande.
Y ya te digo, bravo como un Miura y volando parece un Eurofighter, eso, un reactor.
Claro.
De verdad.
A ese también se le ve respirar.
Vale, es que ha pasado... Tú lo has dicho, también se le ve respirar. ha pasado en varios sitios, sí. Que yo lo he visto, que han querido solucionarlo. Al final han echado un producto... El producto está en río de ella. Bueno, pues como están saliendo de un agujero, vamos a tapar el agujero. Un agujero en una casa, en una teja, lo que sea. Y al final han tapado el agujero y el animal no ha tenido otra que salir. ¿Por dónde? Pues por los conductos del aire acondicionado, por las cajillas de la luz, por cualquier lado. Y al final me he encontrado, llegado a sitio de encontrarme la habitación llena de avispones.
Llenita de avispones. O sea, yo soy una persona súper miedosa con los animales en general con todo.
Claro.
Y los animales me dan miedo y si me pican los mosquitos, pues imagínate.
Hay que tener muchísimo cuidado.
Y las personas alérgicas ya, ni te digo.
Pero imagínate.
Las personas alérgicas ya.
Que os contaba yo, que os iba a contar antes, que tengo yo hoy un poquito los ojos perjudicados, pero la semana pasada no voy a enseñar la foto, se la enseñó a esta gente y era un monstruo. Lo que pasa es que el maquillaje hace milagros. Y la verdad es que incluso me dijo el médico, a ver si te ha picado algo y no te has dado cuenta, que incluso podemos pensar que te
yo
puede...
Yo te lo dije, digo, eso es un bichillo.
Tú me dijiste, a ver si te ha picado algo. Claro, de hecho, tú te encontraste el otro día una pedazo de araña, ¿no?
Claro, algo de
la
eso.
Puerta de casa,
una
¿no?
Araña, pues, sí.
Una pedazo de araña, que también...
Claro, es que
realmente...
El año pasado...
Nos acostamos en los colchones y nosotros, con una vez que morimos en la cama, no sabemos qué es lo que te puede pasar.
El año pasado me llamaron a mí aquí... El Lebrija,
sí.
de por la zona donde vive Alejandro también, por el... ¿cómo es la calle? Sí, por la zona...
Guadalquivir.
No,
la avenida de Nervión,
¿Dónde está, la
¿de Juan Cala?
La guardería, no, la guardería que está así un poquito cerca de lo de Juan Cala.
Sí,
así,
Darro,
de...
calle Darro, por ahí.
Ahí va,
sí.
Por ahí, una viuda negra africana. Una araña pequeñita, viuda negra africana, sí, ya tenía está. Por aquí
vamos
la
a terminar,
foto.
Vamos a terminar.
Eso
el tema.
Tiene peligro.
En serio, en serio. El chico me mandó la foto y ya te digo, y era
una viuda negra es como la película de Solo en Casa, el no, que tiene guardado
no,
la araña.
Es todo lo contrario, es pequeñita, es pequeñita, es como la uña de un meñique aproximadamente,
en la que tiene...
con el culo rojo.
Ay, exactamente.
Con el culo rojo. Esa, pero con el culo rojo,
claro,
exactamente así.
Claro, claro.
Pero con el culo rojo, rojo.
O sea, que eso es insignificante, que tú la ves y no te das ni cuenta.
Eso tú no lo ves. Estaba el chaval, la familia, quitando la piscina o no sé qué, y dice que la vio. Y esto que es lo que
pues
hay.
Pues se va a dar listo, ¿eh? Va a avisarte, vamos.
Claro, ¿no? Y pues un domingo también fue. Entonces cogí y fui, efectivamente, cuando me enseñó la foto, yo allí ya él la había liquidado. Él la había matado, pero cuando me enseñó la foto y dice, mira esto, digo, claro, es viuda negra. Es que...
Bueno, que sí, que hay muchos insectos. Para terminar, simplemente decir, si nos encontramos con un tipo de problema, es que no, te lo digo porque, por ejemplo, cuando Alejandro abrió el cajón, se encontró el rato, lo primero que pensó, voy a ir a un sitio a comprar tal y aquí a lo loco y voy a ver, al final... lo mejor es ponernos en manos de profesionales, ¿no? Nos va a costar lo mismo sobre todo es por la seguridad ya, ¿no?
Exactamente. Exactamente, por la seguridad y además sabes que, bueno, todo el mundo no es igual, pero por lo menos que tú sepas que te van a responder, ¿vale? Que vas a tener un tratamiento, que no va a ser un tratamiento precario. ¿Por qué? Porque si Alejandro hubiera ido por el veneno y a los tres días me llama a mí, la rata a lo mejor en ese veneno hubiera hecho una ingesta no adecuada. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ya la rata está harta y encima está, como yo digo, está escamada porque ha comido, se ha sentido mal, pero no la ha llegado a matar. Cuando yo le pongo el veneno, va a tardar 3 o 4 semanas en comérselo. Total, problema, vas a estar un mes con una rata en tu casa. Y encima tú a mí pidiéndome explicaciones de por qué no mato la rata. Y después, el típico que voy, pongo algo para la rata o para lo que sea, y el típico que llega y dice, pues mi suegro le ha puesto morcilla o chorizo con no sé qué, no sé cuánto. Al final, estás estropeando mi trabajo. Claro, no. Claro. La única manera de ponte en manos de un especialista o de alguien que medio entienda o yo qué sé, o cómprate, yo qué sé, no sé. Pero no hace las cosas a lo loco porque podéis tener un auténtico problema. Tengo un amigo, un buen amigo, mi amigo Juan Luz, que la rata llegó a darle bocado en el pie durmiendo, ¿eh?
Mira, Juanisi, se acaba. En serio,
ya ni en tu casa durmiendo estás tranquila.
Estaba durmiendo, durmiendo el chaval.
Bueno,
y sintió algo en el pie, y le dio la patada y le dio un bocado.
La gente que vive en el Vacie o en la Cañada Real o en los sitios que han desamparado en la calle, claro. Esa gente le pasa por encima.
Lo que le pasa es que sí, vamos.
Es que no nos damos cuenta de lo que tenemos, o sea.
Exactamente. Entonces ya te digo que lo mejor es ponerte en manos de profesionales. Hombre. Y sobre todo ya te digo, mira, una rata es una cosa más o menos común dentro de eso. Pero, por ejemplo, la avispón oriental, hay que tener mucho cuidado con él y cómo se hace. ¿Por qué? Porque al final los productos que se utilizan no sirven solo para matar a los que están volando, sirve también para evitar que ese nido siga proliferando y se siga haciendo más grande.
Claro.
Tú le echas un poquito de flea y el poquito de flea, pues a lo mejor mata a las 3 o las 4 que haya por ahí purulando, pero ese líquido no va a ser capaz de hacerle una infestación al nido y eliminar eso. ¿Por qué? Porque al final es una especie depredadora de especies autóctonas, avispa, abeja y demás, y nos hace daño.
Bueno, pues anda que no hemos aprendido hoy nada con el tema de la desradiación y de los insectos. ¿Cómo se llamaba el animal este nuevo? ¿Cómo se llamaba?
Avispón oriental.
Avispón oriental, como yo, una vez reina. Una cosa, Antonio, no. Ve apuntándolo la porrita, que nos vamos ya. Toma, ¿qué? 2-1 para Betty, dijo. Eso es. Entonces, José Mari, ¿tú quieres...?
¿1 para Betty?
No, 1-2 para Betty, entiéndeme. Antes de terminar el programa, vamos...
1-3.
Mira, Vicenta, que no, la Vicenta ya me está... Es que en serio, José Mari, es que esto ya, lo que me faltaba por el bate también sale. ¿Ya está, Vicenta? Dímelo, ¿no?
¿El qué?
La rata.
¿Qué
también,
pasa? Sí,
también.
También.
Claro que puede.
Mira,
claro.
Mira, ya está. Juanísimo.
Pero esa rata es porque ha aprendido a hacer sifón de herbate.
Anda, fija.
Sí. Juanísín,
mira, está. Te cuento una anécdota.
No, Juanísín, en serio, el tío. Que yo cierro todo lo... Yo, antes de acostarme, lo último que hago es cerrar la tapa
mira,
adelante, siempre.
Mi tía Juanita. A la hija Luisi se le coló una rata por el, que fue a decir, vio la rata en el bate. Y la Luisi no tuvo otra cosa que hacer que darle a la tapa de la para abajo. Y la cogió por el rabo. Y llegó la tata Juanita.
¿Quién?
La Luisi.
La Luisi la cogió por el rabo.
La cogió por el rabo con la tapadera.
Estaba la no tapadera. Que ella la cogiera,
No, vale. No, la que la cogió por el rabo y la mató fue la Juanita.
¿En serio? Madre mía. Madre mía. Juanita que tiene 90
y mucho
y está divina.
Sí.
Que estoy pasando ahora por unos momentos un poquito delicados, lógicamente. Le mandamos un beso desde aquí. Luis, sí, yo es que salgo de mi casa, emigro, no vuelvo jamás en la vida, o sea, en serio. Vicenta, no hacía falta que me diera ese dato, también te lo digo, eres muy amiga mía, eres sevillista y te quiero, pero el dato no me hacía falta. Porque ya el abuelo lo ha dicho alguna vez y a mí me da mucho coraje porque ahora yo, claro, cada vez que voy, no puede estar una tranquila en ningún lado. En serio. Además, hoy se ha sabido el tiempo que tardamos los ciudadanos, cuánto, dice que estamos 7 años sentados en el bate. Mira, búscalo, ha salido el dato, lo ha dicho Alberto Herrero. 7 años me parecen muy poco, ¿eh? Hay gente que se llevan 7 años de los últimos 10 sentados en el bate. Que en total en la vida, creo que 7 años, 7 meses, ahora no me acuerdo, 7 horas,
puede
no puede
ser. 7 años, ¿no?
Puede ser 7 años, ¿no?
7 años.
Una media de 15 minutos.
Una media.
¿Dos veces al día?
Hombre, 15 minutos, 2 veces al día. Te ha tirado largo tú en tu famoso al bate.
¿15, 10?
No sé cuál. Mira, es la...
Depende lo que haya en la ingesta.
Claro, depende. Dime, Ale.
La media anual está en 73
horas. ¿73
horas? Sí. Lo que hace 6 meses de vida.
Sí, es verdad. ¿Vale?
Calculado como unos 12 minutos por día.
Anda.
Puede ser 12 minutos por día, lo que has dicho tú al final. Entre una cosa y otra puede ser que... Y ahora con los móviles se llevan...
Antes leíamos champú,
la revista. Ahora con los móviles la gente se sienta y se olvida de que eso es un problema porque te va a salir con un poquito de hemorroide y esas cosas. Pero bueno, esto dicho lo cual. Bueno, ¿tú has dicho la porrita? ¿Cuál has dicho?
Sí, ¿cuánto? 1-3.
¿Y tú?
1-1.
1-1. Alejandro, ¿y tú?
Yo voy a decir al revés que Juanichi, 3-1.
3-1. Me la ha quitado, Alex.
Esperarse.
Me la ha quitado. ¿Al Barça cuánto le ganamos?
4-1. 4-1 le ganamos.
O 4-1. Ponle ahí, niño, 4-1. No te rías, Juanichi, porque mira, están riendo aquí, están leyendo en plan gracioso. Están riendo. Dice, pues le ganamos al Barça.
Ya.
Eso te lo recuerdo, que te estás riendo ahí. Como que yo hubiera dicho, niño, Antonio, ¿tú qué vas a decir?
¿Y a quién más?
Este año ya está. No. De eso vamos a vivir. Dime, Ale.
Yo voy a poner 3-2. Venga.
Yo era un resultado que también barajaba la posibilidad.
3-2.
Niño Isaac, ¿juega ya o no juega?
Puede jugar. Esta semana y la anterior ha estado recuperándose.
Sí.
Yo creo que puede jugar, que puede
llegar
a perder.
Yo creo que es que además no es que pueda, es que si no, ¿qué delantero va a jugar?
No, hombre, pues el Acoradán, ¿no?
¿El Acoradán?
¿De quién es?
Acoradán. Pues el otro delantero que tenemos. Tenemos dos.
Tenemos dos. Romero. Bueno, ¿el Varga qué es?
El Varga es extremo.
Pero que marca gol también, ¿no? Lo que te quiero decir,
sí,
¿no?
Claro.
Y el Betis, entonces tenemos que Anthony de Triana no está.
Sin Anthony, sin Nico. Sin Anrabat. Y los Chelsea que está en duda.
Y una cosa os digo a los béticos, cuando no nos ganéis ahora, cuando nos vaya a ganar, en serio, pero ellos no se fían, ustedes no se fían nunca. Porque los derbis como que...
Hombre, ¿y cómo le pegaron ustedes al Barça?
Hombre, perdón.
Esa es la cuestión.
No, pero ahora una cosa te digo, es una motivación extra. Yo confío en mi entrenador. Lo siento, Ale.
No, yo veo al Sevilla, es que es lo que digo siempre.
No, el Sevilla en los derbis es otro, ¿no?
Sí,
que lo mismo mañana coge.
Es lo que digo siempre.
No,
pasa lo que pasa, pero yo veo al Sevilla despierto. Ahora, este hombre juega con lo que tiene. Hablando claro, juega con lo que tiene, pero yo veo al Sevilla despierto. No lo veo ahí detrás. Y pasándosela a nadie.
No, hombre, estamos. Una cosita antes de irnos, Juanichi, el Antoniano, ¿cómo lo ve el Antoniano Villarreal? ¿Quién va a apuntar?
Yo quiero que gane el Antoniano,
hombre,
¿no? aunque sea balonpédico un poco.
Sí, tu niño juega
la
balonpédica, ¿no? ¿En qué está? ¿En qué categoría?
En infantiles, de segundo año ya.
Sí.
Que yo quiero que gane el Antoniano, por supuesto que sí. Hombre, lo que eso supone para
Es que me decía ayer los amigos de Cope Sevilla, dice, pero... ¿A quién hay que apostar? Digo, hombre, a ver, si voy a apostar con dinero, apostarle al Villarreal, ¿verdad? O sea, hombre, que esto no, la
a ver,
cosa,
lo
que
yo, es, yo lo que es. Lo dije la otra vez, el Villarreal está pensando.
Antonio, está, de verdad, el Villarreal con los suplentes cosa. De los suplentes.
En 100 partidos puede ganar 99 el Villarreal, hombre, pero claro, no puede ganar Liga. Antoniano, ¿no?
Está pensando en la Champions, está pensando,
el Villarreal ya en la Champions no está pensando. ¿Y el Villarreal está eliminadísimo de la Champions?
No, hombre, todavía le queda, ¿no?
O sea, quedan unas cuantas jornadas, pero que lo tiene muy complicado.
Sí. Ah, y Alejandro, y que pasa una cosa también, que juegan aquí, que esta gente se conoce en el campo
eso
a
sí,
milímetros.
Eso sí. Eso sí.
Factor campo
el
también.
Factor campo es importante. Eso. Esperemos que no haga mucho frío.
Un poquito de esperanza, hombre.
Esperemos. No, no, sí, si yo, o sea, no solamente tenemos esperanza, sino que tenemos que tenerla y que la sorpresa que saltó con el Castellón, que también fue una sorpresa, porque claro, si hubiéramos tenido que apostar, hubiésemos apostado dinero al Castellón, estaba claro. Estamos hablando de un equipo de segunda división, pero es verdad que, claro, el Villarreal, que va a venir con lo que venga. Pues, hombre, el tercer, es que si jugara con el Sevilla, también te diría el Villarreal tiene más opciones, ¿no? Verás.
Si está fuera de, si está fuera, como dice Alejandro, si está fuera, prácticamente
perdió
fuera 4, de la Champions.
El otro día.
Lo mismo tiene ganas de jugar Copa.
Lo mismo viene cabreado. Lo mismo viene cabreado.
Bueno, hemos tenido, como digo, una semana muy intensa. La semana que viene tenemos una semana muy intensa. La que siguiente es muy intensa. Y este fin de semana tenemos un fin de semana muy intenso. Porque yo te he mandado una cosa, Alejandro, que quiero que pongas. Si te la he mandado.
Pero que no lo puedo poner.
¿Por qué?
Porque no lo puedo poner.
Bueno, pues entonces lo voy a leer yo, ¿vale? Porque es que no lo puede poner. Entonces, es una liturgia que nos envían, me tengo que poner la gafa de cerca, una liturgia de difuntos a cargo de Juan José Andrés Romero, si no me equivoco es párroco, no, es párroco efectivamente, pero no sabía de qué parroquia, de la parroquia de Nazaret, director espiritual de la hermandad, y me mandan esta liturgia que va a ser hoy a las 8 de la tarde, en la parroquia de Jesús de Nazaret, y bueno, pues simplemente todas las personas que quieran acudir, que lo hagan allí en esta parroquia de Nazaret. Me han mandado esta información que la teníamos aquí, no podíamos poner el cartel, pero queda dicho. Y nada, os doy la gracia a todos, que recordar que mañana es la zambomba de Casa Barbocho, que independientemente que el homenaje sea a Araceli Verdal y a mi persona, súper agradecida que estamos las dos, pero que es una zambomba, lo que viene siendo una zambomba, José María. Lo
una
que
juerga, entiendo. Una juerga.
Sí, pero una zambomba de, sí, de verdad.
Sí, que no es lo que se estila hoy en día.
Juergas son las que...
Eso es, que ahora. No es una zambomba de... Que es una zambomba, zambomba de verdad. Zambomba. Bueno, tú tienes un poquito.
Yo tengo la mitad, te pasé poco.
¿Y la patadita te la da o no?
Sabes.
Qué poca gracia.
Menos patada.
Tú sabes.
Yo de patada nunca he sido.
De patadita no he sido.
Ni mía, ¿no? Que mi abuelo bailaba bien, pero yo nunca fui de patada.
¿Y cantado algo tampoco?
Algo hacemos.
Bueno, pues allí te veo mañana y te dan un
partecito. A ver lo que hago, porque tengo que currarlo bastante este fin de semana,
bueno,
y a ver.
Eso es bueno también. Lo dicho, que mañana la zambomba del bocho y mañana hay bodas y mañana hay un montón de cosas. Mañana hay teatro y esto es uno para. Y en fin, que nos encontramos el lunes y ya hablamos. Si es que hay que hablar más o hay que hablar menos de fútbol, ya eso lo vamos viendo sobre la marcha. Y que nos despedimos, que nos hemos pasado otra vez, pero es que claro, Alejandro, ¿a qué hora nos enteramos nosotros? Dile tú a la gente, ¿a qué hora nos enteramos nosotros de que la ministra venía? Porque claro, es que esto hemos tenido que ir cambiando sobre la marcha. ¿A qué hora?
Pues a las 7 de la tarde.
Le digo, Ale.
O sea, que eran los premios, lo sabíamos. que habíamos decidido ya que íbamos a hacer con el tema premios, lo sabíamos. Pero claro, de repente, ese teléfono, yo no es Ignacio, el teléfono sonando, y digo, pues a mí me da igual, yo no lo voy a coger, yo no lo cojo. Pero yo sabía que este teléfono se escuchaba, yo no lo cojo, y cuando me, esto tenía 500 llamadas, que viene la ministra, digo, sí, me ha llamado la ministra para decírmelo. O sea, la ministra lo ha dicho a última hora. Así que hemos tenido que cambiar todo, pero nosotros nos vamos y volvemos el próximo lunes. Buenas tardes.
Radio Lebrija COPE.